Be You. Porque sabemos que ser tú no es fácil. Be You. Cuatro expertas para guiarte en miles de temas. Discurso.
Nutrición.
Rostro.
Respiración.
Emociones.
Pánico escénico.
Maquillaje.
Voz.
Colorimetría.
Imagología.
Sabor.
Cuerpo. Desenvolvimiento frente a público.
Proporción.
Impresión.
Salud.
Estilo. Be You.
Hola, queridísimos Bijus. Pues hoy les traemos otro tema súper padre que se llama el ABC para hablar en público. Y esto va a por todas las dudas que tenemos para cuando nos toca exponer, cuando nos toca dar una presentación o cuando nos toca presentarnos en alguna reunión social. Pues yo soy Ada y me encantaría presentarles a mi equipo de vuelta. Nuestra querida Odette.
Hola.
La doctora Rocío.
¿Qué tal?
Y la que justo viene a darnos el tema, Galí.
Queridos, hola.
Por favor, explícanos de qué va.
Sí, fíjense que la intención de crear este número de podcast es justo porque habitualmente las personas nos abordan para preguntarnos desde aspectos de la voz. Por eso iniciamos con aquel tema donde expuso Rocío y va evolucionando. ¿Y qué hago y cómo me cuido a nivel de nutrición para que mi voz esté ok? ¿Y cómo me visto? Pero luego viene el momento de la verdad, que para mí el momento de la verdad es al hacer eso público con una audiencia y pues cómo se comportan, ¿no? ¿Qué aspectos cuidar? Porque al final estamos enfrentados a un hecho en vivo. Y para retomar esto mismo, quiero que pues rápidamente o de manera breve Rocío nos comparta cuál es la importancia que un orador empiece ese día por cuidar su voz y por atender aspectos de qué tipo ante una conferencia.
Bueno, recuerden que ya en el primer capítulo, en el primer podcast que nosotros hicimos, hablamos de la importancia de la voz, de por qué la tenemos que cuidar y por qué tenemos que tener un buen manejo de ella. Simplemente porque yo, por ejemplo, ahorita les estoy hablando. Y debo de tener un buen manejo de mi aire. Si no tengo un buen manejo, ustedes van a estar que yo estoy hablando y están escuchando esto. ¿Les es agradable? No, ¿verdad? Entonces son, por ejemplo, estos pequeños detallitos que yo tengo que cuidar cuando estoy hablando en público. ¿Cómo estoy utilizando mi aire? ¿Cómo respiro para que la gente que está a mi alrededor no esté escuchando esto? Porque después de dos o tres veces que ustedes escuchan esto en alguien que está hablando por el micrófono, es un tanto molesto. Entonces, son pequeños detallitos que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, el manejo del aire y básicamente es eso cuando yo estoy hablando durante un largo tiempo.
Exacto. Y también identificar, por ejemplo, cuando yo era adolescente, hablaba a una velocidad impresionante. Así, no se me entendía nada. Todo el tiempo mi madre tenía que decirme, hey, detente, piensa lo que estás diciendo. Entonces, yo tuve que trabajar durante muchos años el tema de la articulación de la palabra para que cada sonido se entendiera. ¿Por qué? Porque ustedes cuando están frente a una audiencia pueden eventualmente mencionar terminología específica que si para el oyente no es familiar y extra tú lo dices rápido, ese mensaje nunca le va a llegar. ¿Sabes? Entonces es también cuidar obviamente el aire, la articulación de la palabra y otros elementos, como cuáles. Y es por eso que aquí voy a empezar a mencionar un contenido temático que ya publicó la maestra Ana María Muñoz en un libro que se llama Las bases orgánicas de la voz. Y menciona eso, ¿no? Que la voz es un fenómeno orgánico complejo. ¿Por qué? Porque intervienen estos aspectos del cuerpo. Interviene también el pensamiento, es decir, ¿cómo está formada esa persona? ¿Qué estudió? ¿Qué elementos teóricos están en su individualidad y nos va a compartir, ¿no? Muchas veces, de hecho, las personas piensan que al hablar frente a público, lo único que tienen que preparar es su contenido temático. Lo único. O sea, no la voz, no sus emociones, que es el siguiente punto. No, solamente la información. No, señores. No solo somos ese tipo de información. Acuérdense que todo comunica. Y finalmente tenemos esto que les decía, las emociones, porque pasa muchas veces que a veces uno piensa que está compartiendo una X intención, ¿no? En una clase, supongamos. alguna vez, no sé si a ustedes les pasó, porque venía una maestra que le decía, buenos días, y apúrense, y sacan el cuaderno. Y uno decía, maestra, pero no se enoje. ¡No estoy enojada! Entonces, aguas.
No solo la maestra, la mamá.
La mamá, sí. nosotros mismos. Muchas veces decimos que estamos de una manera, pero lo que estamos comunicando con la intencionalidad es otra cosa, ¿no? También por eso es tan importante hacerse esta revisión constante sobre cómo está pues nuestra psique, nuestras emociones, esto, para que entonces se cree un equilibrio y lo que se comparta a nivel del lenguaje pues tenga un significado específico y cada vez más pulido. Aguas. Y aquí es algo que también siempre les digo, yo no soy perfecta, como se acaban de dar cuenta hace unos minutos, mi articulación falló justo porque esa es mi tendencia. No sucede nada, me detengo, la corrijo y continúo. Es decir, este tipo de orientación, este tipo de técnica es para que cada vez nos alejemos más del error. Quizá nunca va a ser perfecto, pero ya no aparecieron 200 intervenciones como ocurría en mi adolescencia. Ajá. Entonces, no tomen esos contenidos como para luego juzgar al otro. No, si la persona ya es consciente, bueno, ya lo irá identificando y se va a ir pausando eventualmente. Entonces, bueno, para que vean que la voz contiene muchísimos significados. Siguiente punto, que a mí me parece muy importante. ¿A qué audiencia se van a dirigir? ¿No? De pronto estamos hablando entre personas que no necesariamente estudiaron lo mismo que yo o que no trabajan en lo mismo que yo, y yo empiezo a sacar mi terminología o mis palabras domingueras y empiezo a ver en el rostro de la gente la cara de what, así de que dijo.
Que hay justo es cuando la gente se empieza a aburrir, ¿no?
Exactamente. Sí. Exactamente.
Eso, porque no eso entiendes. No entiendes, y también en la intensidad que estás usando en tu voz. O sea, la intensidad es así bien, bien importante. Si tú tiendes a hablar como en un volumen muy bajito, pues lo que haces es como arrullar a la gente.
Entonces, porque se vuelve monótono.
¿Sí? Así es. Entonces sí necesitas hacer como estas variaciones en la intensidad, en las inflexiones, o sea, la prosodia, lo que mencionaste hace rato, Gali, es sumamente importante. O sea, el ritmo que llevas en tu plática es sumamente importante. O sea, ¿cómo quieres atrapar a ese público?
Entonces esto, una de las recomendaciones esenciales es, ¿quién me va a escuchar? Decía una reciente doctora que estuvo con nosotros, es que yo siempre le doy charlas a médicos. Yo, buenísimo, seguramente a ellos no les vas a tener que explicar qué es X término, pero entonces tienes que ser mucho más amable, ¿no? Si la tendencia es que todos son insensibles, fríos en su hablar, ¿qué pasa si tú llegas con intenciones más cálidas en tu discurso? Y aunque sea el contenido súper especializado, tú puedes estarlo diciendo como si estuviéramos aquí platicando de, oye, qué rico café. ¿Se acuerdan que la otra vez, y citas ahí una cuestión, ¿ok? Entonces, pensar siempre en la audiencia. Pasa también mucho con los docentes. Cuando docentes por primera ocasión se van a enfrentar a grupos, luego también quieren dirigirse sobre todo a los niños, como si ya lo supieran.
Sí.
No hay, yo creo que público más rico para entrenarse en esto que un niño. ¿Cómo le explicas ciertas cosas? Entonces, siempre pensemos que quizá el que está del otro lado es un niño, ¿no? Y voy cachando, si lo va entendiendo, ¿ok? Y ya le va subiendo el nivel o le vas bajando el nivel.
A veces es mejor empezar muy abajo, ¿no? Digo, sin caer en el exceso.
Exacto.
Pero sí es un poquito bajarte al nivel de la gente.
De lo más coloquial.
Y sobre todo, y ya de ahí vas viendo si puedes, ¿no? Y tampoco tiene nada de malo ser coloquial, creo.
Exacto. A mí me encantan los discursos que a veces algunas figuras públicas dan, donde incluyen ejemplos o cambian la estructura de lo que van a decir, que es uno de los puntos como muy importantes, ¿no? Porque siempre empezar por el saludo. Quizá alguien puede empezar por dar un dato duro que es como muy sorpresivo, y eso a lo mejor va a hacer que la audiencia se despierte. Entonces uno dice, ay, ¿cómo?
Claro. Que ya por inercia contestas buenas tardes, ¿no? Y ni siquiera te están diciendo nada.
O ni son tardes.
Sí, ya sé. ¿No?
O por ejemplo también, perdón, cuando empiezas y empiezas a dar la presentación de la persona con la que vas a hablar, uh-huh, o que tú te estás dando mismo la presentación y sueltas todo un currículum, ¿no? Y ya cuando terminaste la gente así de, ¿qué dijo? Nada más entendí que era abogado, ¿no? O sea, todo lo demás lo olvidan. Entonces, exactamente. Así como que, cómo te presentas es bien importante para que la gente, para que tomes la atención de las personas.
Exacto, ¿no? Luego ni el nombre te acuerdas. Exacto. O sea, de tantas claro, cosas sí. Dices, ah, bueno, ya me aguanto.
Todo su currículum desde el kinder, ¿no? Sí. Claro. No sabes ni qué primaria fue.
En ese sentido, exacto. Dar la información pertinente para el público que está ahí. No más, no menos. Y eso se va midiendo un poco conforme a la práctica. Y prepararlo, ¿no? La importancia de preparar el discurso, no solo a nivel, por ejemplo, se ocupan alguna presentación visual, no solo que se claven ahí 800 horas en PowerPoint o lo que sea, sino que la practiquen y que practiquen y jueguen la estructura, ¿no? ¿Cuál es la estructura clásica que nos enseñaron en la primaria? La aristotélica, que es principio, medio y fin, ¿no? Medio y fin. Esa es tal cual la traducción del griego. Ya como le puso la maestra, que si clímax, que si el nudo, que si tal, no importa. Esencialmente tiene este comportamiento. Y como decían los griegos, el mensaje tiene que estar animado. ¿Qué quiere decir? Que tenía que evocar un poco el movimiento de un animal. Dice, ¿qué pasa con un animal? Cuando está, imagínense un animal ahí encerrado en un espacio. ¿Se va a estar quieto?
No, nunca. Desesperado.
Muy difícilmente va a estar quieto. Quiere decir que el discurso tiene que estar en movimiento constante. Entonces vamos a crear de acuerdo a lo que ustedes quieran, de acuerdo al tiempo que tengan para su speech. Van a dedicarle cierto tiempo, van a jugar con las partes. Entonces aquí pueden empezar, por ejemplo, por el final de su información. Jugar como si fuera un rompecabezas. Obviamente hay tipos de discursos que permiten mucho juego. Y hay otros... pues que no. Alguna vez hacíamos un ejercicio así con algunos docentes y estaba ahí un doctor en sociología y él eligió, nada más y nada menos, que un discurso de Hegel. Y bueno, la conclusión fue, me parece que al maestro Hegel uno no le puede corregir mucho la plana en cuanto a estructura, sí, claro. Pero a lo mejor si es un pitch de ventas, pues claro que lo puedo jugar, ¿no?
De hecho, perdón, pero yo recuerdo unas conferencias en la universidad de un exfutbolista que no te esperas que den mucho y dio una plática tan padre porque justo empezó al final. Digo, perdón, es que conviví mucho tiempo con ellos.
Me gusta porque es pambolera, pero además es reconoce, ¿no? Sí, lo del gremio. Sí,
digo, o sea, sabemos a qué jugarle, ¿no? Y justo él empezaba con el final de su historia y ha sido de los mejores. Y si tú me preguntas el nombre, perfecto, me acuerdo. Es español y se llama Javier Azcargorta. Y si tienen oportunidad de checar discursos de él, se van a divertir muchísimo.
En ese caso, por ejemplo, esa es una estructura inversa. Uh-huh. ¿Y de dónde se pueden pepenar o robar o tomar o inspirar ideas de estructura? Fácil. Váyanse a la narrativa. Váyanse a las pelis. ¿Se acuerdan cuando estaba tan de moda y la gente se sorprendía por estas películas que empezaban a contar cachitos de historia y luego en un punto se enlazaban? Así, acudan a una peli que a ustedes les haya llamado la atención, o algún cuento, o algún comercial, y róbense esa manera en que es contado, y traten de aplicarla en su discurso. Y de esta manera van a empezar a tener como una narrativa pues más atractiva, mucho más dinámica. Entonces, si se dan cuenta, hasta aquí llevamos ya tres acentos en los cuales podemos atender o ceñirnos para ir planeando un mejor desenvolvimiento frente a otros. ¿No? Perfecto. Que recapitulo, la voz. Desde cómo respiro.
El ritmo que le doy, la prosodia, o sea, el uso de las inflexiones, qué quiero marcar, qué quiero que la gente en ese momento a lo mejor resaltar un mensaje y este lo hago mediante la prosodia, o sea, qué tanta intención le doy, a lo mejor subo mi volumen o a lo mejor lo bajo para que la gente ponga más atención, o sea, por qué de pronto está con una intensidad y de pronto le está bajando así de, a ver, ¿qué pasó ahí? O sea, ¿de qué me perdí?
Exacto, ¿no? Muchas veces las personas piensan que a mayor volumen es mayor autoridad, por ejemplo, ¿no? O mayor énfasis. Prueben el énfasis inverso. Cuando uno está a lo mejor por dar una información súper esencial, hacen una pausa y tiran de manera muy minuciosa lo que realmente es importante. Llegan de cuenta, si fuera una cámara, es como si hiciera un zoom.
Así es.
Y entonces la gente dice, ah, ok, ¿no? Entonces, no siempre mayor atención tiene que ver con más volumen.
Exacto, como dijo la doctora, ¿no? Alguien distraído y de repente así de ¿qué está pasando? ¿Qué? ¿Por qué todo el mundo se cayó?
¿Qué dijo?
Y ese dato se te va a quedar.
Exacto. Y volviendo al tema de la pedagogía, volvemos significativa la experiencia o el aprendizaje. Entonces, por algo, por ejemplo, en el caso que alguien sea auditivo, no se le va a olvidar que en el momento en el que fulano expositor bajó la voz, dio ahí el meollo del asunto, ¿no? Dio la tesis de la conferencia.
Me resumiste todo en 2 segundos.
¿Sí?
Sí, súper claro.
Qué buena onda. Pues sí, de eso se trata. Entonces, eso, pongan atención en eso. Acuérdense, muy bien pensar a quién le voy a dirigir mi mensaje. Tener una estructura muy clara y prepararse para lo que viene, porque hay más temas, pero bueno, eso se los dejamos para la siguiente
edición. Perfecto.
Una última cosa, Dar. Sí, dime.
Rapidísimo. Y que resulta que esto es hecho en vivo, entonces es importantísimo disfrutarlo y agradecerte, Gali, que nos compartas todo tu conocimiento y a todo el equipo.
No, hombre, un gusto. Todo esto de verdad lo hemos probado, por eso nosotros no damos tips, sino atendemos casos específicos porque tienen naturalezas muy particulares. Y bueno, si tienen alguna anécdota, alguna duda, algo que quieran que les podamos resolver o orientar o compartirles algo, con mucho gusto, por favor, no dejen de seguirnos en nuestras redes sociales, que son...
Justo es en Facebook y en Instagram, nos encuentras como BU Capacitación. Por favor, déjenos todos sus comentarios, qué les gusta, qué no les gusta y qué temas quieren que compartamos. Un gustazo.
Qué interesante. Wow, no se vayan. Yo quiero que dure más esto.
Abrazos.
Bye. No, es como... Stop the killing and still goodwill, we all be chilling. Building the ceiling, surrealist revealing. Since the wheel hit, pause concealing.